Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace más de 500 años murió Cristóbal Colón y a su alrededor se mantienen muchos misterios. Entre ellos, su procedencia, dónde nació. Hay 6 tesis sobre su origen. El estudio que lleva a cabo la Universidad de Granada está a punto de dar con la clave. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsoy, nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, tesis.
Sí.
Italiano.
Italiano,
genovés.
Sí, sí.
Mallorquín, gallego, sí. Alcardeño de Guadalajara.
Sí.
Y bueno, hay algunos que dicen que es portugués. Y el otro día había un tío, literal, que decía que él, Santa Teresa y no sé quién más eran catalanes, por supuesto.
Bueno, sí, catalanes, incluso inglés se ha llegado a decir en algunos libros bastante disparatados de la procedencia de Cristóbal Colón. Sabemos muy poco de su procedencia, entre otras cosas porque él se preocupó mucho de esconder, de mantener un velo de misterio de dónde había venido. Pues no se sabe muy bien por qué. Pues quizá por no entrar en conflicto con ideologías o con coronas,
naciones,
con
claro,
naciones,
claro, claro, claro,
con religiones, si fuese, por ejemplo, imagínate, judío en la época de Isabel la Católica. Bueno, él mismo se mantuvo muy, muy discretamente su origen y le mandó incluso a su propio hijo, don Hernando Colón, que mantuviese ese secreto. De hecho, hay una frase muy bonita en los diarios, en la historia del almirante de Hernando Colón, que dice: «Cuán apta fue su persona y dotada de todo aquello que para tan grande cosa convenía, tanto más quiso que su patria y origen fuesen menos ciertos y conocidos». Y así lo hizo don Hernando Colón, mantuvo su origen, el origen de su padre, desconocido, hasta que en su propio testamento, el testamento de Hernando, parece que se le escapa, pone: «Yo, hijo de Cristóbal Colón, genovés, almirante que descubrió las Indias». Y ahí parece que daba la pista de que realmente él era genovés. Pero hasta que la ciencia no lo determine, no tengamos el ADN de dónde procedió Colón, no podremos dar respuesta a este misterio.
A ver si pillamos alguna pista.
Venga, a ver.
José Antonio Lorente es el director del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad de Granada. Profesor José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde van los tiros, amigo? A ver qué pillamos.
Los tiros van... Estamos acumulando la munición para poder disparar en este momento.
Está el patio como para hacer bromitas con esto, pero bueno.
Sí, sí.
Oye, no, ahora ya en serio. Exactamente, José Antonio, ¿qué estáis investigando y dónde está lo novedoso de vuestro procedimiento que ahora sí podemos llegar a una certeza?
Bien, lo que se está investigando ya desde hace... Comenzó un proyecto en el año 2003, incluso comenzó antes, pero bueno, en 2003 ya hubo la primera acción, que fue la exhumación de los restos de Cristóbal Colón y de su hijo Hernando, para tratar de determinar dos cosas que estaban en duda. Uno es el lugar donde estaba Cristóbal Colón sepultado, porque hay dos tumbas oficiales, una en la Catedral de Sevilla, que uno va y pone tumba de Cristóbal Colón, y otro en Santo Domingo, en República Dominicana, donde uno va y en el Faro a las Américas pues pone que aquí están los huesos de Cristóbal Colón. Esa era una fase 1 de la investigación, y una fase 2, que era la de tratar de saber algo de los orígenes de Cristóbal Colón. Hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, yo soy médico. Entonces, no es malo ser médico, pero significa que mis conocimientos de historia están limitados. Con lo cual, a partir de ahí, la investigación fue promovida por el profesor Marcial Castro, historiador, y entonces nosotros lo único que tratamos de hacer es intentar utilizar la genética forense, el ADN,
claro,
para saber algo sobre los orígenes de Cristóbal Colón, sin poner en duda en absoluto, tenemos una libertad absoluta, ninguna de las teorías que hay, y sobre todo la más admitida, la que yo personalmente he estudiado, igual que creo que la mayoría de nosotros, que es el origen de genovés de Cristóbal Colón. No se pone en duda, lo que se quiere es aportar datos científicos que vengan un poco, en todo caso, pues en el último extremo sería a corroborar eso que decía su hijo Hernando en el momento de hacer el testamento.
O sea que tenemos, José Antonio, restos de Cristóbal Colón, no sé si ciertos, certificados al 100% que son suyos, mezclados con otros restos o en qué estado se encuentran, restos de su hijo Hernando. ¿Con ese material hay suficiente para que genéticamente se establezca una procedencia, una filogenia, o hay que buscar alguna otra cosa más por ahí?
Bien, efectivamente, Jorge, vamos a ver, Tenemos restos de Cristóbal Colón que se identificaron por comparación con su hijo Hernando. Los de su hijo Hernando sí que son indubitados, que llamamos nosotros. Es decir, murió, se le enterró en la Catedral de Sevilla y desde ahí no se movió hasta que se hizo la exhumación en el año 2003. Luego, ya ahí tenemos un ADN que es directamente de Cristóbal Colón, del cromosoma Y, aparte del ADN que se llama autosómico, o sea, los otros 22 cromosomas no sexuales, etcétera. Y también tenemos datos de Diego Colón, hermano de Cristóbal Colón. Con esa, digamos, con esa combinación se pueden hacer dos tipos de estudios. Y aquí está la parte fase final esta que queremos comenzar ahora para desarrollarla a principios de 2018. Hay dos tipos de teorías sobre los orígenes de Cristóbal Colón. Dos tipos de teorías desde el punto de vista, vamos a llamarlo así, de la investigación genética. Uno, un tipo de teoría, aquella que no puede hacer una comparación directa. Por ejemplo, la italiana genovesa nos dice Cristóbal Colón nació en Génova, pero no sabemos quién era su familia, por lo tanto no sabemos dónde puede haber familiares para comparar. O ahí entraría también otro tipo de teorías, como son las teorías, por ejemplo, catalanistas o algunas teorías de origen valenciano, donde dice Cristóbal Colón era judío, nacido en Cataluña o nacido en el Reino de Valencia, pero tampoco tenemos su familia con la que poder comparar. Y hay otras teorías, sería el grupo 2 de teorías, que sí dicen exactamente que Cristóbal Colón era hijo de tal persona cuyos padres, hermanos o algún tipo de familiar de coetáneo están enterrados en tal sitio. Por ejemplo, la teoría mallorquinista, que lo hace dice que era hijo del príncipe de Viana, o las otras teorías, que antes mencionaste tú mismo, Ángel, por ejemplo, la de origen alcarreño en Guadalajara, algunas teorías de origen gallego, las portuguesistas, y como Jorge decía, incluso alguna vez de origen inglés, una de origen incluso polaco o hijo de reyes polacos, aunque nacido en el Reino de Portugal. O sea, ahí sí hay una posibilidad de hacer una comparación directa.
Qué bueno. ¿Por qué apuntáis a que esto se podrá saber en el año 2018? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Por qué no ahora?
Sí, efectivamente. Vamos a ver. Nosotros tenemos los huesos de Cristóbal Colón, de su hijo y de su hermano, desde el año 2003 en nuestro poder en la Universidad de Granada. Es decir, desde el año 2003 ya podíamos haber sabido algo. ¿Qué es lo que pasa? Que la tecnología, estos huesos, claro, importantísimo, la clave, la cantidad de huesos que nosotros tenemos, el material que nosotros tenemos para realizar los análisis es muy pequeño, es muy limitado. Son huesos del tamaño de una castaña, ahora que estamos en época de otoño de castañas y tal, pues el tamaño de una castaña, dos o tres huesecitos de Cristóbal Colón, otros tantos de su hijo Hernando y otros tantos del hermano Diego. Parte de esos huesos ya se utilizaron para identificar que lo que hay en Sevilla sí son restos de Cristóbal Colón. Y la otra parte tienen un valor muy, muy grande desde el punto de vista de la investigación. ¿Por qué? Pues porque no se va a poder abrir otra vez la tumba de Cristóbal Colón de aquí a 15 días, ni de aquí probablemente a muchos años. Entonces, nosotros teníamos que cerciorarnos al 100% que con la tecnología que se pudiese utilizar, los resultados iban a ser positivos o pueden ser positivos. Entonces, la tecnología que ya hay en este momento, desde hace un año aproximadamente, de extracción, o sea, de sacar el ADN de dentro de los huesos, en primer lugar, y en segundo lugar, de una vez sacado ese ADN, analizarlo, lo que hay hoy en día ya sí es posible que, en principio, pueda dar resultado positivo. Luego puede que falle, pero ya es una tecnología que a priori nos garantiza un resultado, cosa que hasta el año pasado no lo había.
José Antonio, sí, nos has dicho que los restos que hay en Sevilla, pues la ciencia certifica que sí, que son de Cristóbal Colón. Y entonces lo que hay en Santo Domingo, eso se ha podido demostrar, son restos también de él que se trasladaron.
Sí, con certeza no lo sabemos, de la certeza científica, dentro de la certeza que la ciencia puede dar, ¿no? Siempre probabilística, pero bueno, una alta probabilidad. Vamos a ver, los restos, cuando nosotros iniciamos la investigación, cuando se preparó la exhumación del que se hizo en 2003, se empezó a preparar en 2001, contactamos con las autoridades dominicanas para solicitarles permiso para poder acceder a los huesos allí, etcétera, etcétera. Y ese permiso nos fue inicialmente negado, luego nos lo dieron y luego lo pospusieron, o sea, lo cancelaron. Con lo cual, esos huesos no se han podido estudiar. Hay una cosa muy curiosa, sí se sabe, por un estudio que hizo un antropólogo, era realmente un traumatólogo de la Universidad de Yale en Estados Unidos, el profesor Goff, hizo un estudio allá por los principios del año 50, donde estudió los huesos de Cristóbal Colón en Dominicana, y él describió que había huesos de una persona, pero que faltaban muchos huesos. O sea, sabemos objetivamente que allí no estaban todos los huesos que correspondían a una persona. Y, paradójicamente o curiosamente, en Sevilla tampoco está el esqueleto completo de una persona. Entonces, puede ser que los huesos fuesen en un momento determinado divididos y que se quedasen mitad en Dominicana y que la otra mitad fuese en su momento a Cuba, a La Habana, y luego volviesen a Sevilla. O puede ser que haya pasado cualquier otra cosa. Pero de Dominicana no se sabe porque no se pudo realizar el estudio.
Qué curioso. ¿Hay por ahí algún libro de Nieves con Costrina? Hablando sí. De los cadáveres y los esqueletos, viajando por el mundo sí. De personajes ilustres, sencillamente maravilloso. Es verdad. Doctor José Antonio Lorente, director del Laboratorio de Genética Forense de la Universidad de Granada, gracias por la asesoría. Y cuando ya tengamos algún dato, pega un toque antes de hacerlo público, hombre.
Claro, claro que sí.
Claro.
Paso por allí, por la
COPE. Y damos la exclusiva.
Primero con venga.
José Antonio Lorente, gracias amigo, mucha suerte. Adiós. Cambiamos de tercio,
venga,
George.
Muy bien.
En 1922, ojo, Albert Einstein ya era un genio, pero en fin, digamos que empezaba. Estaba en Tokio dando unas conferencias. Llama a su puerta botones del hotel para darle un mensaje. Y el Nobel le da a cambio un escrito de su puño y letra. Le contaba en esas hojas su teoría sobre la felicidad. Y le ponía, quizás si tienes suerte, estas notas acaben siendo mucho más valiosas que una simple propina. Uy. Ahora se subastan esos manuscritos, 95 años después, en Jerusalén. Caramba, qué historia más chula.
Es curioso, sí.
¿Cuál es la teoría de la felicidad de Einstein?
Es una teoría muy sencilla y explicada en dos frases que le dibujó, que le escribió en aquel papel. La primera decía, una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en un desasosiego constante.
Ojo, entonces no existía el estrés como tal,
¿no?
¿Eh?
No se conocía. Sí, fíjate sí. Que Albert Einstein entonces estaba ya, era conocedor de que le habían dado el premio Nobel de física, y por lo tanto ya era una persona muy ilustre, muy eminente, pero aún así él pensaba, o escribía, otra cosa es que lo practicase en su vida diaria, este dogma. Y el segundo es todavía mucho más breve. Donde hay un deseo, hay un camino. Un poquito más críptico. Ahora, no sabemos exactamente qué quiso decir Einstein con ello, pero efectivamente que el ánimo, el deseo, pues produce la posibilidad de que uno siga un camino. Con estas dos pequeñas ideas, que no se sabe muy bien por qué las escribió, si las tenía pensadas, si las tenía anotadas, si simplemente se le ocurrió por el camino, o que formarían parte de algún tipo de pensamientos que le estaba anotando y se lo dejó a ese botones de ese hotel, es lo que ha pasado a conocerse como la teoría de la felicidad de Einstein, que realmente no es una teoría como tal. Einstein no se dedicó a filosofar tanto sobre la felicidad ni sobre el comportamiento humano, pero desde luego que era una persona con un cerebro muy destacado y además que tenía mucha influencia ya en su época, en ese 1922. Por eso tiene ese valor y por eso se subasta ahora ese papelito 95 años después.
Qué curioso. No se conocía hasta ahora, por lo menos, que filosofara sobre la felicidad. ¿O sí?
Bueno, se sabía, esta historia se conocía, pero no se había puesto en público, a la subasta pública, ese papel. Sabemos que Einstein tenía capacidad para hablar de muchos temas y, de hecho, era una persona muy activa en su época. Incluso fue políticamente activo durante la Segunda Guerra Mundial o los albores del ascenso del nazismo en Alemania. Él mismo creó asociaciones de defensa de los refugiados judíos en Estados Unidos. Era una persona muy activa en el panorama político y civil. Otra cosa es que en su casa practicase estos pensamientos. Parece que una persona adusta, atrabiliaria, con ciertos problemas de relación con las personas que le rodeaban, no era precisamente un dechado de virtudes sociales, pero sí que tenía un cerebro con una amplitud de mente suficientemente amplia como para hablar no solamente de ciencia, aunque evidentemente le agradecemos que haya dedicado el 99% de su tiempo a la ciencia, porque gracias a ello estamos donde estamos.
Seguramente. Vamos a por la curiosidad.
Muy bien.
Siempre se ha dicho que el ser humano, cuando más crece y cuanto más se desarrolla en menos tiempo, es en el vientre materno,
sin
no
duda.
Cuando ha salido de ahí.
Sin duda.
¿Un feto humano cuántas neuronas fabrica al día?
Pues mira, al día no me ha dado tiempo de hacer el cálculo. Me ha dado tiempo a calcular cuántas fabrica al minuto. Un feto humano fabrica 250.000 nuevas neuronas, 250.000 nuevas neuronas cada minuto. Y lo hace a un ritmo incansable durante los 18 primeros meses de vida. Durante todo ese tiempo se está desarrollando el arsenal de neuronas que tenemos, que llega a ser unos 100.000 millones de neuronas cuando somos adultos. Es decir, hay tantas neuronas en tu cerebro y en el mío como estrellas en la Vía Láctea, unos 100.000 millones de neuronas.
Qué impresionante, pero eso me trae otra derivada, ¿eh? Cualquier problema en la fabricación de esas neuronas, ya sea alimenticio o por una enfermedad de la madre o del propio feto, dificulta el desarrollo cerebral de esa persona para siempre.
Por eso es tan importante el buen desarrollo de los chiquitajos dentro del vientre de su madre. Porque además no solamente consiste en fabricar nuevas neuronas, sino que esas neuronas se conectan unas a otras. 100 billones de conexiones.
En el feto y año y medio después.
Eso es, durante los 18 primeros meses de vida.
Qué curioso. Gracias, George.
Ha sido un placer. Hasta otra.
La ciencia en la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol.